cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
En un nuevo programa de Bitácora. Espero que el viernes pasado hayan disfrutado del programa que pasamos, la transmisión desde Irlanda, les haya gustado, les haya resultado interesante. Y hoy estamos en la Argentina y la casualidad que vamos a tener un programa al norte y al sur, justamente en las dos puntas del país, porque por un lado lo tengo a Juan Carlos Oliva acá conmigo, nuestro especialista en parques nacionales, que nos va a hablar del Parque Nacional Iguazú. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes ante todos. Y sería la segunda parte, porque ya habíamos dado una parte. Y me quedó algo, ya que hablaste de la audición sobre Irlanda. Permitime que dé una breve noticia de un señor vasco que vivió en Argentina y fue leyenda. Muchos recordarán, sobre todo gente de mi edad y un poco más también, al Vasco de la Carretilla.
Ah, sí, bueno, con el de nombre, la leyenda, la historia.
Vos sabés que allá en el Parque Nacional Iguazú estuve en el lugar donde él tenía la casa.
Bueno, eso lo dejamos para más adelante. Y perfecto, la otra parte del programa nos vamos bien al sur, porque vamos a hablar de la Antártida Argentina. Por eso digo, vamos a estar en las dos puntas.
Ah, bueno.
En la Antártida Argentina. Justamente porque hoy vengo de ahí, vengo de la inauguración. En las galerías Torres Barté se inicia una exposición que va a durar todo el mes sobre la Antártida Argentina. Pero una exposición muy especial, muy particular, donde se ha mezclado arte y ciencia, donde el Instituto Antártico y especialistas y gente con campaña antártica, hasta he estado con un señor, que ya lo voy a traer al programa en algún momento, que tiene 51, escúchame, Juan Carlos, 51 campañas antárticas. ¿Sabes lo que son 50, en 40 años de Antártida? 51 campañas.
Sí, me imagino.
Y estuve ahí, grabamos un poquito la inauguración de esta exposición, que digo, dura todo el mes y la iremos repasando y volviendo a hacer notitas. Y para empezar, vamos a escuchar justamente a Florencia Torres Barté cuando inaugura la exposición en su galería hoy a las 2 de la tarde.
Primero, bienvenido a nuestro proyecto, y digo, no digo a la casa ni a la galería, sino a nuestro proyecto, porque lo hemos hecho entre muchos, lo hemos hecho con los científicos, investigadores, con amigos, con colaboradores, con historiadores, con antropólogos, con gestores culturales, y sobre todo con un grupo espectacular de artistas que han trabajado muchísimo para desarrollar toda esta exposición. Esta exposición no es sobre la Antártida, tiene una temática antártica, pero esta exposición es sobre los científicos que trabajan en la Antártida. En este caso trabajamos exclusivamente sobre los científicos argentinos, pero calculo que los científicos de todo el mundo más o menos hacen experiencias similares. Por ahí están trabajando tan lejos de nuestros lugares y no los vemos. Un poco esto de visibilizar su trabajo y su esfuerzo nos pareció todo un desafío. El instituto tiene varias áreas, que eso lo van a explicar ellos brevemente después, y los artistas trabajaron con las diferentes áreas. Hay biología, paleontología, geología, con charlas, con artículos, con material que nos daban, con un grupo de WhatsApp que está hace como 6 años, súper activo. Creo que es el grupo que más funciona, después de mis primas, ¿no? El grupo de primas, ese es el que más funciona. Y la verdad que hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Así que espero que lo disfruten. Fue un poquito poner material real de ellos de trabajo, material nuestro. Dentro de los artistas tengo acá, que ahora los voy a presentar. Cuando hablo de artistas, hablamos de artistas plásticos y músicos, porque hemos hecho un equipo súper lindo. Uno podría decir cómo trabajan los músicos, porque bueno, el artista plástico puede dibujar un fósil, pero cómo trabajan los músicos, cómo pudieron armar una pieza. Ya van a tocar otras piezas, pero hay una pieza en especial que desarrollaron, es bellísima y tiene, está hecha especialmente para este proyecto. Los dejo con unas palabras de los investigadores del instituto y después vamos a escuchar al ensamble de cámara de la Fuerza Aérea Argentina.
Hemos escuchado entonces a Florencia Torres Barté y les digo, si hay alguna falla, si hay algún error de grabación, sepan que fue grabado en vivo y prácticamente pasado en crudo porque esto fue a las 2 de la tarde. Y lo que salió bien, obra maravillosa de las manos de Ricardo para pulir el grabado para que ustedes lo oigan bien. Así se inició hoy la exposición de la Antártida Argentina, les repito, en la Galería Torres Barté. Es una obra muy especial donde científicos y pintores y músicos trabajaron en común. O sea, además de ver las carpas de los campamentos antárticos que están expuestas, de ver restos animales, restos paleolíticos, geológicos, de todo lo que es nuestra Antártida, restos y elementos traídos de las diferentes expediciones y campañas antárticas de todos estos científicos. Bueno, hay un montón de cuadros, de obras hechas en base a lo que les contaban los científicos a los artistas. O sea, el científico de repente les contaba sobre microorganismos que habían encontrado y el artista lo plasmaba en una interpretación artística, lo plasmaba en una obra. Hasta hay una música que no la voy a pasar hoy porque es así, hay que escucharla bien y tengo que ver cómo se grabó, que hicieron un ensamble, un conjunto de ensamble de la Fuerza Aérea para contar lo que es la experiencia antártica. Así que es una cosa maravillosa y ahora para que sepan un poquito más, vamos a escuchar a nuestra queridísima amiga, la doctora Andrea Concheiro, quien ella también está, por supuesto, como científica antártica en la exposición y le hice esta nota en ese momento. Andrea, estamos aquí en la exposición Antártida Argentina, en la Galería Torres Barté. Contanos un poquito qué es lo que hacen acá.
La Galería Torres Barté es un encuentro, un lugar multidisciplinario donde artistas, ya sean de plástica o también artistas músicos y científicos, nos unimos todos para generar una experiencia que pueda venir la familia completa, los colegios, durante todo un mes, empieza el día de mañana hasta el día 8 de agosto, estamos en Mataderos y lo que hacemos es, les contamos cómo vivimos, cómo trabajamos en Antártida, cómo se es científico, qué tareas realizamos y los artistas, a partir de la experiencia y de lo que nosotros les contamos, lo han recreado en distintas obras plásticas y musicales.
Buenísimo. Una experiencia particular.
No se la pierdan, por favor no se la pierdan, porque está hecho con amor y van a tener la pasión antártica frente a frente.
¿Horarios?
Por la mañana, las escuelas, y en general va a estar por la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde, hasta el cierre. Todavía no lo, como hoy arrancamos, todavía en función de los colegios que vengan y del público general, pero lo que sí sepan que es absolutamente gratuita venir acá a la calle San Pedro 4949,
en Mataderos.
Mataderos, un lugar tan lindo, y van a vivir la experiencia antártica y es absolutamente gratuita como actividad para los días de las vacaciones de invierno. O sea que es ideal.
Perfecto. Además, yo que estoy acá, es maravilloso poderlo ver y vivirlo.
Por eso.
Así que bueno, gracias y espero que los oyentes vengan.
Los esperamos.
Gracias.
Gracias.
Eso fue la inauguración, las dos notas que hicimos en el momento. Por supuesto, vamos a seguir con este tema porque vale la pena. Y como decían hoy en la inauguración, y varios de los que estaban ahí, repito, había muchísima gente de Campañas Antárticas. Justamente le comentaba antes de empezar el programa a Juan Carlos que había un científico, un participante, con 51 campañas antárticas, 51 en 40 años de Antártida. Entonces, como decían todos ahí, no se ama lo que no se conoce.
Exacto.
Es así, ¿no? Por eso los parques nacionales también los tenemos que conocer para que la gente los ame, cuide y los quiera conocer.
Es lo mismo que decir, nadie da lo que no tiene.
Exacto. Entonces, vamos a continuar con este tema a lo largo de este mes, pero cualquiera puede asistir por la tarde, después de las 4 o 5 de la tarde para estar seguros. San Pedro 4949 en Mataderos. Ahí los van a esperar. Y hay hermosas carpas antárticas, hay elementos geológicos extraídos y traídos de la Antártida, hay reproducciones de algunos huesos de animales que han encontrado, hay libros que hablan de la Antártida y están los cuadros, estos cuadros donde los artistas trabajaron con los científicos y el científico le pasaba su experiencia y el artista lo volcaba a una obra. Realmente un trabajo maravilloso, un trabajo extraordinario de un gran equipo de gente que lo vienen haciendo hace unos años y que ustedes pueden concurrir, pueden asistir en cualquier momento para verlo. Y ahora sí, pasamos a nuestra primera canción, que por supuesto va a ser Marcha Antártida, la Antártida.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y ahora del frío de la Antártida nos vamos en este momento, podríamos decir, al frío del Iguazú, porque todo el país está helado, así que tanto en el sur como en el norte el frío existe. Pero bueno, geográficamente nos vamos al norte, absolutamente a la otra punta del país.
Sería un poco al norte, que faltaba un poquito de Iguazú, y después pasamos al centro este, que sería el Parque Nacional El Palmar.
Perfecto.
¿Cierto?
Bien. Pero estamos ahí en el litoral, con como el Palmar
dice,
estamos en el litoral.
Como
no
se
nos
dice
vamos a,
en algunas partes de nuestro país. Ahícito nomás.
Ahí nomás. A orillita
bueno,
nomás.
Vamos a comentar que ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, pero no es no está de más aclararlo otra vez, que aparte de las bellezas naturales, la flora, la fauna, la gea, conservarlo, todo eso, tiene también un significado importante. Por ejemplo, cuando yo estuve en Iguazú, en el año 1973, un poco antes había llegado una comisión de Estados Unidos que estaban investigando sobre un arbusto, un árbol, el sarandí blanco. ¿Por qué el sarandí blanco en particular? Porque estaban haciendo estudios para una, digamos, probable, no sé después en qué quedó, porque luego yo me fui de parques nacionales, curación del cáncer o de algún tipo de cáncer. Es decir, que no es solamente se cuida una especie por cuidarse porque es lo último que hay. No sabemos en el futuro qué puede dar a la humanidad ese animal, ese vegetal, esa piedra que no se puede sacar. No sabemos.
Hablando de piedras, vos sabés que hoy, ahí en la exposición de la Antártida, toqué, porque viste esas cosas que a uno le, o sea, te ponen la piel de gallina, una piedra con 1,000,000,000 de años.
No te quepa duda. No te quepa duda.
Millones de años.
Sí,
estaba
sí,
ahí,
sí, sí,
una
sí,
piedra
sí.
De la Antártida, que está, la piedra está original, real. ¿Vos sabés lo que es uno sin tocar eso? Y había otra de La Pampa, ¿no? Tenías las dos piedras, que era más nueva, por supuesto, la de La Pampa, pero ahí tocarlas realmente, a uno que le gustan estas cosas, ¿no? Y que lo emocionan estas cosas,
exacto.
Se te pone la piel de gallina, por lo menos a mí.
Ahora, vos hoy día lo sabés y lo estás transmitiendo, pero ¿cuánta gente hay que pasa al lado de esa piedra y es una piedra más?
Exacto.
Es lo mismo, por ejemplo, que cuando se dice una piedra, pero no es la misma piedra que tocó Miguel Ángel, que tocó alguien que la arrojó a un río, etcétera, etcétera. No es lo mismo.
No, para nada.
Y ahora vemos eso que no faltaba de Iguazú, que siempre lo dejamos a un lado.
Sí, 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 no, vamos a darlo.
No, por supuesto.
Estabas contándonos lo del Vasco, de la carretilla.
Lo del Vasco. El Vasco de la Carretilla nació en Pamplona, País Vasco, español, en la parte española del País Vasco. Luego se traslada a la Argentina y hubo algo así como una apuesta de, con una carretilla, recorrer el país. Muchos creyeron que no lo iba a lograr. Pero precisamente no logra alguien lo que quiere cuando le empiezan a decir, no vas a poder, es mucho. Entonces, si esa persona escucha esa palabra, no lo va a hacer. Ahora, si como Beethoven no escucha que no va a poder hacer una obra maestra, entonces no hubiera hecho la Novena Sinfonía. ¿Cierto? Ahí está a veces el detalle de por qué mucha gente dice, voy a poder, y lo logra. En varias etapas recorrió el país entero y se estableció después como última morada precisamente en lo que era un territorio nacional todavía no declarado parque nacional, en la zona de Iguazú, cercano a Cataratas. Ahí hizo su casa. Después falleció, está sepultado en el cementerio de Puerto Iguazú. Realmente yo diría que no se recuerda a un vasco, sino algo así como un vasco argentino que demuestra que proponiéndose hacer algo grande, lo logra.
Si uno es constante y firme en su propósito, bueno, sí, y vas buscando los caminos, lo lográs.
Eso es una parte que quería comentar de Iguazú, porque mucha gente visita Iguazú y no sabe que ahí, digamos, existió una persona que hoy día es leyenda en la zona. También hay leyendas en el Parque Nacional Iguazú de qué iba a ser, de la yerba mate. La yerba mate tiene mucho que ver en el Parque Nacional porque es endémica de esa zona. Tal es así que se quisieron llevar semillas a otras partes del mundo y no prosperaron. Porque yo digo, bueno, me llevo una semilla de acá y la planto en mi casa. Pero si no se dan las condiciones climáticas, imposible.
Y tierra. El clima y el tipo de tierra particular que hay ahí en la zona de Iguazú.
Exacto. Otro motivo por el que no hay que llevarse plantas del lugar. ¿Sí? Porque se le va a secar en la casa.
Ah, pero además sabemos, ¿no? Y lo recordemos, recordémoslo. De ningún parque nacional se puede sacar nada, ni una hojita.
Exacto.
Ni una hojita, porque justamente está para proteger todo lo que hay dentro de lo que es el parque nacional.
Claro, es el parque nacional no es otra cosa que un museo al aire libre.
Y de vida, un museo de vida.
Un museo de vida al aire libre, exactamente. Otra cosa que quería comentar también, y muchas veces esto el guardaparque tiene que seguir muy de cerca, existe una abeja en la zona de Iguazú que se llama rubito. Es una abeja muy pequeña que no hace el panal como la abeja europea que nosotros comemos, de donde compramos en cualquier mercado, la miel que consumimos. Es una miel muy rica, muy dulce, que la hace en orificios que se van haciendo en la base de ciertos árboles.
O sea, no hace el panal.
No hace panal. Una especie de cera.
Claro, pero lo
pero
usa
no el
los
panal
espacios
que nosotros conocemos de la abeja común que conocemos generalmente.
Sí.
Y ahí va haciendo su miel. Ahora, la miel esa, como no está en venta en muchas partes, en un descuido pueden llegar hasta cortar el árbol para poder sacar ese poquito de miel. Como es en la base, claro, directamente se seca el árbol entero.
Lógico.
¿Cierto?
Es
otro de los motivos por los cuales el guardaparque permanentemente debe estar en recorrida para que no ocurran estos desmanes tampoco. Porque esto lo sabe la gente de la zona y sabe dónde,
claro,
ir a buscar.
Lógico. ¿En qué árbol?
Y en qué árbol exactamente, porque tampoco es en cualquiera. Luego, hay que tener en cuenta también que uno dice, estoy en un parque nacional, qué rica que es el agua. Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. El Parque Nacional Iguazú, vamos a recordar que está en una zona tropical. Muchos animales mueren en el agua. Los peces no salen del agua para morir afuera. Y eso va descomponiéndose y puede producir a la gente que, porque quiere beber agua del río, puede tener una amebiasis tremenda.
O sea que no podemos tomar agua para volvernos.
De cualquier lado, no. De cualquier lado, no. Palabra, de cualquier lado, no. Lo mismo del Nahuel Huapi. Lo mismo del Nahuel Huapi. Cuidado con el agua del Nahuel Huapi. Y luego, vamos a recordar que el río Iguazú, cuando forma las cataratas, hay un lugar que le llaman la Garganta del Diablo. Nos faltaba este pedacito, creo, sí, que también. La Garganta del Diablo es el lugar donde caen todos, la mayor parte de los saltos de agua, tanto del lado argentino como del lado brasileño. ¿Y cuál, por dónde pasa el límite internacional entre Argentina y Brasil? Es por el salto Unión. Es un salto que en la herradura que forma las caídas, en la parte superior, está aproximadamente en el centro de esa herradura. Es un lugar donde la cantidad de agua por segundo que pasa es impresionante. Esa zona muy pocas veces se vio falta de agua. Muy pocas veces. O bien por los diques que hay en la parte del río Iguazú Superior o en otras partes de Brasil, por falta de agua de ellos también, al cerrarse el dique, se cierra también el agua que va a cataratas, a las caídas. Claro. Y últimamente habremos escuchado las grandes inundaciones que hubo. Eso es debido precisamente a las grandes lluvias. Se abrieron también las compuertas y eso empeoró la cosa.
Que siguieron a las grandes sequías.
Hubo
un momento donde ni siquiera había agua en las cataratas.
Sí. Eso es cierto. Bueno, es más o menos lo que nos faltaba del Parque Nacional Iguazú.
Ahora, una pregunta así, y ya vamos, después de esa pregunta que te voy a hacer, vamos a la segunda canción del programa. ¿Cómo se llaman esos bichos que andan por todos lados, se te suben a las mesas, te agarran la comida? ¿Cuatí, cualí, cómo es?
El cuatí.
Cuatí.
El cuatí. Cuatí que no existe solamente ahí. A nosotros, por ejemplo, en la parte argentina no los vemos mucho porque la gente se cuida mucho de no darles de comer.
Bueno, yo cuando fui, nos inundaban, ¿eh? Nos perseguían. Encima una de mis hijas les daba miedo y parecía que la seguían a ella, los cuatí. Andaban por la mesa, andaban por todos lados, hay un montón.
En una oportunidad, yendo con mi señora a Iguazú del lado brasileño, nos han llegado a romper una bolsa.
Sí, esos también.
Porque o me dan.
Sí. Bueno, vamos a la segunda canción y luego seguimos conversando.
Como el murmullo
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Antes de continuar con nuestros parques nacionales, quería comentarles un poquito el acto del viernes pasado en el Cabildo, donde me contaron que hubo muchísima gente, donde estaban todos muy contentos, el homenaje al almirante Brown y a los marinos irlandeses, y quiero rescatar y recordar que ese acto que se realizó fue el tercer año consecutivo donde la Asociación Cultural Almirante Brown festeja el cumpleaños del almirante Brown justamente en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, por 3 años consecutivos hemos llevado el aniversario de nacimiento del almirante Brown al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no estuve presente porque, bueno, estaba en un congreso de historia en Corrientes, donde me habían invitado para participar, estaba como invitada especial, pero el grupo de la Asociación Cultural, todos mis compañeros de la Asociación Cultural Almirante Brown, llevaron adelante el acto donde el capitán Sebastián Morán, director de los buques museos de la Argentina, dio la charla sobre los marinos irlandeses, donde hubo danza, un grupo de danza irlandesa, donde me contaron que se murieron de frío, pobres, porque el viernes hacía mucho frío, no sé, acá hacía mucho frío el viernes. Allá también. Hacía mucho frío, pero bailaron y estaban muy contentas de haber podido participar en ese homenaje al almirante Brown, haber bailado en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo otros grupos que estuvieron presentes, los Patriotas por la Unión, las Mujeres Marciales del siglo XIX, las Gaitas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todos esos participaron de este evento, de este homenaje. Estuvo María Cristina Brown, hubo representantes de la Armada en este homenaje al almirante Brown. Incluso hasta hubo torta de cumpleaños que fue cortada. Como no lo teníamos a Brown, lo tuvo que cortar María Cristina. Así que ella cortó la torta que compartieron después entre todos los presentes con un brindis en honor al almirante. Eso para los que no pudieron estar o para aquellos que escucharon cuando anunciamos el acto y, bueno, con el frío no se animaron a asistir. Les quería contar un poquitito cómo había sido el acto y, bueno, lo contento que estaba todo el mundo de haber participado en una sala que estaba llena, entre 80 y 100 personas había como público. Así que fue un muy lindo acto. Le agradezco desde ya y contenta de que mis compañeros de la Asociación Cultural se hayan hecho cargo como correspondía del acto y lo hayan sacado adelante muy bien. Así que los felicito a todos ellos por haber sido partícipes. Y bueno, yo les contaba, yo estaba en Corrientes, en un congreso de historia, me había invitado el municipio de Esquina a participar de este evento y además fui representando, aprovechando mi invitación, bueno, representé al Instituto Nacional Browniano, le llevamos libros para entregar a la gente que estaba, a la asociación, a la Junta de Historia de Corrientes, a la Academia de Historia del Paraguay, que estuvo en el evento porque se inauguraba un monumento a un esquinero que fue presidente de Paraguay, el doctor Luis Riart, nacido en Esquina y presidente del Paraguay por tener madre paraguaya. Y así que después también desde la Asociación Cultural Almirante Brown llevamos también libros y los repartimos a los municipios, como decía, al municipio de Esquina, al municipio de San Roque, de Ituzaingó, que estaban presentes, a la Junta de Historia y a la Academia también de la Historia de Paraguay. fue una serie de actos y unos días muy lindos, muy agradables. Le agradezco profundamente al señor Fernando Quevedo Orden, director de Patrimonio de Cultura y Museos de la Ciudad de Esquina, quien gentilmente me invitó, y justo me invitó al aire, haciéndole una nota por las inundaciones que tenía Esquina, y al terminar la nota él me invitó a este Congreso de Historia, donde presenté, por supuesto, también un tema que tenía que ver con los ríos, la lucha en los ríos entre 1814 y 1821. Fue un lindo recuerdo, fue una linda experiencia, y vuelvo a agradecerle entonces al municipio de Esquina y, repito, al señor Fernando Quevedo Orden su invitación, haber podido compartir, justamente como recién hablábamos con Juan Carlos, que él lo nombró, estaba el licenciado Manuel Belgrano también como invitado, estaba la directora del Museo de la Casa de Gobierno, la museóloga Virginia González, como invitados especiales en estos eventos, así que la pasamos muy lindo, fue todo muy agradable, la gente de Esquina es muy amable, yo ya los conocía de hace 2 años, y bueno, saludaron y se acordaban, así que agradezco la visita, agradezco a mis compañeros de la Asociación Cultural por haberse hecho cargo del acto en homenaje al almirante Brown. Y también que espero les haya gustado, como dije al principio, el programa que había sido grabado previamente con la entrevista a la poeta Ada Sagaglia, quien nos contó también cómo se celebraba y cómo se recordaba al almirante Brown en Irlanda. Es un prócer nacional, aunque él en Irlanda no hizo nada, pero en base a todo lo que hizo en nuestro país, en Irlanda, trata muy bien a los argentinos y recuerdan y homenajean constantemente al almirante Brown. Y ahora sí, vamos a continuar. Ya saludé, agradecí, conté todo lo que había pasado el viernes pasado y vamos a continuar entonces con Juan Carlos, hablando un poquito más de los parques nacionales, y ahora vamos a cambiar de tema.
El Palmar.
El Palmar.
¿Y por qué se llama el Palmar?
El Palmar en Colón, provincia de Entre Ríos.
Entre Ríos, exactamente.
Crucé toda la provincia de Entre Ríos para ir a Corrientes. fuimos por la ruta de que va por la provincia
este
de...
¿Por el oeste?
No sé, ruta 6.
Ah.
No sé. Por, bueno. Si es el este o el oeste. Calculo que debe ser por el este, porque Esquina está sobre cerca del Paraná, no del Uruguay.
Bien, el Palmar de Colón está en el este de la provincia de Entre Ríos, aproximadamente, si vemos el norte y el sur, en la zona centro, para ubicarnos un poquito geográficamente. Es un parque nacional pequeño, no es muy grande, son 8.000 hectáreas que tiene. Uno puede decir, ¿pero qué son 8.000 hectáreas? ¿Cómo un parque nacional? Sí, a veces es un poco menos todavía porque lo que hay que conservar no importa la cantidad de hectáreas, no es necesario Exacto. que tenga 1.000.000 de hectáreas un parque
puede
nacional.
Puede ser chiquito, ¿cierto? Pero tener ahí todo lo que hay que conservar y mantener.
Bien, y este parque fue creado... La fecha de creación, el 28 de enero de 1966. Hubo varios decretos después, hasta incluso creo que en la época de Menem hubo otro, pero con distintas, digamos, formas de limitar el parque más que nada y distribuir las zonas del parque. Porque, como en casi todos parques nacionales, hay una zona nacional estricta y otra que se pueden hacer actividades turísticas. Ahora bien, ¿por qué motivo se creó el parque? La palmera principal, es decir, el árbol principal, la palmera es un árbol, aunque tenga una sola yema, es un árbol. estaban quedando de este tipo, de esta especie, muy pocas en el país y en zonas limítrofes. Por varios motivos. Por un lado, el excesivo pastoreo, que muchas veces el pastoreo comía los retoños de las palmeras, una planta tiernita, como quien dice, tierna, fácilmente comestible para el ganado. Y la palmera no dura, va a decir, el tiempo de vida que puede tener una palmera Butia yatay, o yatay, como normalmente se la llama, la palmera yatay, es de entre 200 y 400 años. Si se van comiendo esos retoños, esos plantines, esas plantitas que recién empiezan a brotar por el fruto de la palmera que cae cerca de ellos, la palmera no se puede reproducir. Es decir, quedan las antiguas, las viejas, y a medida que van muriendo las viejas, no hay reemplazante. Y una de las cosas que se dieron cuenta también los científicos es que a orillas de ciertos arroyos del Parque Nacional es donde más palmeras había. Entonces se fue investigando el motivo por el cual solamente en esas partes había bosques densos. Y aquí es cuando vemos la interacción entre vegetales y animales. ¿Qué tiene que ver el vegetal con el animal? Hay una especie, el ñandú, que le agrada mucho el fruto de la palmera. Cuando va a beber agua al arroyo, suele defecar. Cuando esa semilla que se tragó el ñandú pasó por todo el tubo digestivo, precisamente ahí es cuando luego, al defecar, es como que esa semilla está más apta, porque no se disuelve completamente, sino esa parte queda, digamos, se disuelve el envoltorio, ¿cierto? La parte blanda de la,
del fruto, sí, del de fruto. La semilla, sí.
Cuando cae a la tierra, brota más fácil.
Más rápido, porque está la, el corazón.
Exacto. Quisieron hacer la prueba de sembrar frutos de la palmera sin ese proceso. Muchos no brotaron y otros, los que brotaron, brotaron muy tardíamente.
Claro, porque tenían que disolver lo que disuelve el ñandú.
Que es precisamente la lo cáscara. Que ocurre con muchos pájaros, que comen ciertas semillas y esa semilla después no puede brotar si no pasa por el tubo digestivo de tal pájaro, no de cualquiera.
Claro, sí, sí.
Por eso también la interrelación que se cuida en el Parque Nacional.
Bueno, vamos a nuestra última canción y después continuamos. Yo lo corto.
Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal. Tu despeñada soledad es grito litoral. Sordo retumbar de cataratas, monte adentro, de luz sobre el abismo vegetal. Es un corazón de sangre blanca vieja y tierra roja. Tronco Zapucay, que al estallar vuelve hacia mí. Y en el Güembe un picaflor, preso en tu embrujo de humedad, y en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. Del Paraguay suspira y canta, sombras del Brasil, verde anaconda natural. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, con Cosapucay que al estallar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canción del Iguazú, acabamos de escuchar, y en la canción anterior era Canción del Sur, la que hemos escuchado, que no la había anunciado. Bueno, esta del Iguazú, linda, ¿viste? Hablaba de las cataratas, sí, todo, sí. Del viejo Iguazú. Ahora, continuamos, entonces, estábamos con las palmeras del Palmar.
Exacto. Y habíamos anunciado por qué los arroyos tenían tanto. Y vamos a ver que los principales arroyos del Parque Nacional, recordemos que no es un gran, digamos, en extensión no es un gran parque nacional, o un parque nacional grande, mejor dicho. Los arroyos principales son Ubajay, Los Loros, Palmar y Espino. Y en este parque nacional no solamente se está cuidando la flora, la fauna y la gea, sino que también se está cuidando nuestra historia. Por ejemplo, en el área de este parque nacional fueron hallados asentamientos de 1000 años de antigüedad, que se corresponden con la cultura que dio origen a los grupos de cazadores llamados yaros. Grupos que ya no existen, pero que en la historia argentina existieron.
Sí, además en el Parque El Palmar hay restos jesuitas, porque yo hace un tiempito atrás, no sé si será el año pasado habrá sido, hicimos una nota con nuestro arqueólogo preferido, el doctor Marcelo Weissel, que él estaba haciendo una excavación en el Palmar, le hicimos de la nota, la hice en directo, ¿no? Él estaba
sí.
Y nos contaba, como él tenía en ese momento la columna Arqueología y el Mar, o el agua, como quieran, él nos estaba contando lo que estaban buscando ahí en el Palmar, en el Parque Nacional, y justamente era una construcción de agua de los jesuitas. Entonces estaban investigando para hallar todo, sacar a la luz, pues ya la habían encontrado, solo que estaban continuando con la excavación. Así que justo desde allá, desde el Palmar, nos contaba lo que estaban buscando en esa excavación y lo que habían conseguido.
Sí, y que yo en 1973, visitando a un amigo guardaparque de ahí, tuve el honor de poder visitar eso. Existe, exactamente.
Sí.
Es de la época de los jesuitas, de la reducción, va a decir, de la zona, digamos,
claro,
de la reducción de Yapeyú. Y aquí ya tenemos a San Martín de por medio. No voy a hablar.
De San Martín,
te prometo.
No, lo dejamos a San Martín de lado. Tenemos agosto para San Martín.
Pero, ¿qué ocurrió? cuando son expulsados los jesuitas de todo el Imperio Español, quedó todo abandonado.
Claro, sí,
¿cierto?
Sí.
Entonces, bueno, quedó, como quien dice, en el olvido. Hasta que empieza esta gente, investigadores, a incursionar, tomar muestras de un lado, tomar muestras de otro, por eso hay que conservar también, si no, no se puede hacer esto.
Claro.
Y van descubriendo, por métodos ya sea de carbono 14 o u otro tipo
de mediciones.
De mediciones más modernas, se van descubriendo muchas cosas. Y se va descubriendo también parte de nuestra historia. Historia que hay que comentar.
Hay que darla a conocer, Juan Carlos. Hay que darla a conocer para que nuestra gente y nuestros chicos conozcan la historia y sepan de historia argentina, ¿no? Porque es muy triste hablar con un chico, me ha pasado, y que no te sepan decir qué es el 25 de mayo, cuándo fue la independencia argentina, ¿no? Un chico que está en la escuela, ¿no? Que no, y que bueno, no te lo sepa, o sea, es muy triste, o que de repente no te sepan decir qué es lo que hizo San Martín o quién creó la bandera, cosas elementales, no, y no vamos a algo más específico.
No,
pero
no
haberme sabido decir quién creó la bandera, por ejemplo, o mí, cómo, qué es lo que hizo San Martín, ¿no? Ni hablar de Brown, porque ya ahí es un misterio, pero de los que vos decís estaban antes, eran los más conocidos, los que estaban permanentemente en el chico, que lo podían recordar. Hoy en día hay muchísimos chicos que no saben nada de nuestra historia.
No solamente eso, sino que hay otra gente encargada de darla que no la sabe. Me ha tocado a mí,
sí.
Discúlpame que me salga un poquito de, pero es muy importante esto, muy importante, y es como que si hay gente que está en educación, perdón, sí, y escucha lo que voy a decir ahora, como quien dice, que preste atención y que pare las antenas. A mí me ha ocurrido decir que en una época se bocharon a muchos alumnos porque decían los alumnos que eran preguntas muy difíciles las que había hecho un profesor. ¿Cuáles eran esas preguntas difíciles? Que tiene mucho que ver también con esto que estamos viendo. Una de ellas, ¿quién era la madre de José de San Martín? Algunos respondieron Eulogia Lautaro. Uh-huh. Escucharon por un lado que había una logia por ahí, que me parece que se llamaba Lautaro, juntaron los nombres y ahí salió el apellido. Por otro lado, ¿cuál era una de las de los datos más importantes o algo muy importante que haya dejado la Revolución Francesa? Vos ya ni siquiera te voy a preguntar, porque ya te sale de cajón, como quien dice. Y claro, era muy difícil, porque ¿a quién se le puede ocurrir que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de los cuales Belgrano se nutrió de los pensadores de la Revolución Francesa, que salió todo de ahí, esta persona me responde lo siguiente: ¿qué sé yo de la Revolución Francesa? Me lo dijo a mí. Yo sé que la Revolución Francesa fue el 14 de julio, porque ese día cumpleaños una amiga mía. Bueno, lo dejo ahí. Cada uno saque sus conclusiones.
Es trágico, es terrible, pero es cierto. Bueno, una pregunta antes de terminar ya el programa sobre el tema de las palmeras. Un comentario que me hicieron el otro día de las palmeras del Palmar.
Sí.
Que si se prenden fuego, no se queman del todo, que permanecen.
Claro, del todo no, porque la palmera es, digamos, el tronco de la palmera. Salvo que sea un incendio sumamente grande que no, no quede nada. Pero el tronco de la palmera no es muy seco, es bastante húmedo. Y eso lo puede conservar un poco.
Porque aparte, salió del tema de los incendios que hubo en el Palmar, la conversación.
Exacto. Ahora, no hay que confundir incendios en el Palmar con rosados que se hacen de vez en cuando para evitar, digamos, cosas peores. Porque hay muchos vegetales, aparte, que necesitan a veces de un incendio para que sus semillas puedan germinar.
Pues entonces sí, no se queman del todo las palmeras, pueden no quemarse. Bueno, Juan Carlos, se nos terminó el programa y antes que nos corte el micrófono, Ricardo, los saludo a todos ustedes, te agradezco esta nueva presentación de los parques nacionales, veremos cuál es el próximo al cual nos vamos a dedicar. Y nada, los espero a ustedes el próximo viernes a las 16 horas, como siempre, por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Y disculpen que a veces pongo temas que no tienen aparentemente nada que ver.
No hay problema. Gracias. Nos vemos el viernes.
Hasta aquí. Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.